y volvió loca.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. El régimen cubano está en modo pánico. Y esta no es una frase hecha, es una descripción precisa de lo que está ocurriendo ahora mismo. En apenas semanas, Estados Unidos ha interceptado a cargueros de petróleo que entraban o salían de Venezuela. Y esto es una pésima noticia para los mandamases de La Habana, que han gestionado durante años el saqueo del petróleo venezolano como si se tratara de una colonia. El primer barco fue el Skipper. Fue incautado y hoy navega rumbo a Texas. ¿Y quién había comprado ese petróleo? Bueno, una empresa estatal cubana, Cuba Metales. ¿El destino final? China. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Quién se está beneficiando realmente de ese petróleo? No es el pueblo venezolano, no es el pueblo cubano. Son las cúpulas del poder que amasan fortunas gigantescas a costa del hambre, de los apagones, de la miseria en Cuba y en Venezuela. En la última Asamblea Nacional, el propio régimen cubano reconoció un panorama económico desolador, pero una vez más culpó a Estados Unidos por la supuesta persecución a los envíos de petróleo hacia la isla. El problema es que cuando uno mira los datos duros, la máscara se les cae. Según información del sitio de rastreo marítimo Vessel Finder, los tanqueros cubanos realizaron 270 viajes entre México y Venezuela entre el 2020 y el 2024, pero hay un dato que llama poderosamente la atención, una caída del 63% en un solo año. De 70 viajes en el 2023, pasamos a apenas 26 en el 2024. Y aquí surge la primera pregunta, ¿por qué solo algunos tanqueros cubanos como el Esperanza y el Petión y el Sandino aparecen sancionados por la OFAC, mientras otros de la misma flota no lo están? Vean este ejemplo. El tanquero María Cristina viajó desde Punta Cardón, en Venezuela, hasta La Habana el 30 de noviembre. El Alicia hizo exactamente la misma ruta desde Amuay el 1 de diciembre, ambos sin sanciones visibles de la OFAC. Entonces, ¿no era que los estaban persiguiendo? Y ahora viene la segunda pregunta, todavía más delicada. El tanquero Jasper, con bandera de Vanuatu, sí, está sancionado por la Unión Europea, no por los Estados Unidos. Ese barco va rumbo a Matanzas, donde va a descargar 300.000 barriles de petróleo crudo ruso en las próximas horas. Así que la pregunta clave es esta. ¿Por qué se permite la entrada a Cuba de un tanquero sancionado internacionalmente, aunque no esté en la lista de la OFAC? ¿Por qué las sanciones no funcionan en el vacío? Y bueno, en este programa hemos puesto el dedo en esa llaga y les adelanto algo, ya hay reacciones desde el Congreso de los Estados Unidos. Tendremos más detalles muy pronto, pero hoy también vamos a mirar qué se está moviendo dentro de la cúpula del régimen cubano. Y, oh sorpresa, más hijos de dirigentes, de esos mismos que te piden resistencia creativa, que te dicen que te aprietes el cinturón, viven cómodamente en los Estados Unidos. Bienvenidos a Cuba al Día, soy Mario Pentón.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y el ascenso de Óscar Pérez Oliva Fraga ha sido meteórico. Estamos hablando del sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro. Ha sido promovido 3 meses en apenas 22 meses hasta consolidarse como una de las figuras clave en la gestión económica del régimen. Para que ustedes tengan una idea, bueno, ingeniero electrónico de formación, su carrera escaló desde la dirección de empresas y la zona económica exclusiva del Mariel, un feudo de la familia López Calleja. Bueno, desde ahí luego pasó a viceministro, posteriormente ministro de Comercio Exterior, y en mayo, esto fue en mayo del 24, y recientemente, en el 25, ha sido nombrado viceprimer ministro de la República de Cuba. Para hablar de este tema, del que se considera uno de los delfines de la familia Castro, nos acompaña Miguel Cosío, analista político, periodista, una que ha seguido de cerca todo el movimiento del entramado del poder cubano y que actualmente, además, es el director del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Mario, otra vez por tenerme contigo en este esperado espacio informativo.
Sí, nos quedamos pensando en Óscar Pérez Oliva Fraga, porque habíamos estado hablando de los movimientos, la salida de Homero Acosta, que por cierto, no sabemos dónde está Homero Acosta. Hemos estado investigando y no sabemos qué hay detrás de todo esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en Óscar Pérez Oliva Fraga. ¿Quién es y por qué todo el mundo cree que puede ser uno de los delfines de la familia Castro?
Mira, lo es. Yo creo que desde su nacimiento lo ha sido. Ahora, como bien tú señalas, en los últimos 22 meses ha escalado en tres ocasiones. Yo te diría en una cuarta, porque acaba de ser elegido diputado de la Asamblea Nacional, que era el único cargo que le quedaba en la baraja castrista del poder. Él es hijo, ahí como lo ven, de Mirza Fraga Castro, bióloga. Es sobrino además de José Antonio Fraga Castro, quien fue aquel presidente de la Biofan hasta el año 2014, y él es nieto de Angelita Castro. Angelita Castro era la mayor de los hermanos Castro, murió creo que en el 2013 a los 88 años, es decir, la hermana mayor de Fidel y Raúl Castro, estoy hablando, y siempre en la familia, sobre todo Raúl Castro tenía... tiraba los famosos mantos de poder. Si uno hace el árbol genealógico completo de Fidel y Raúl Castro, pues va a descubrir otras cosillas, como el caso de los nietos. Ya tú le has seguido durante muchos años la pista al cangrejo, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a la famosa, tristemente célebre Vilmita, que se dedicó a los temas de alquileres de espacios no baratos, nada más y nada menos en Miramar. Pero volviendo al caso de Óscar Pérez Oliva Fraga, fíjate, él, como tú bien señalaste, estuvo como director económico en la zona especial del Mariel. ¿En qué momento? En el momento en que el presidente, el jefe de GAESA, de ese conglomerado paralelo que tenía, que fue fabricando Raúl Castro desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de su ex yerno fallecido a los 62 años hace un tiempo, él era uno de los escogidos, uno de los delfines de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Después de ahí, efectivamente, escaló en varias posiciones hasta llegar como viceministro de Comercio Exterior, y él sustituye como viceministro primero de Comercio Exterior a otra antigua funcionaria, también conocida y que desapareció del mapa, para tratar de impulsar el tema de la inversión extranjera en Cuba, que en ese momento estaba totalmente alicaída, como lo está hoy en el caso de no solo las inversiones extranjeras, sino del comercio exterior. Y de ahí a él lo hacen ministro de Comercio Exterior, que sustituye a otro de los delfines del castrismo, Rodrigo Malmierca, que está en Canadá como embajador. Y en ese momento él se convierte como en una suerte de Sancho Panza, del entonces viceprimer ministro del gobierno, y que llevaba, ya murió, el tema de las inversiones, el comercio exterior, que fue Ricardo Cabrisa. Ricardo Cabrisa, un hombre de la inteligencia cubana, fue embajador en Japón, un hombre del aparato cubano completamente, y después se dedicó al mundo este de los negocios y entraba y salía de la primera línea del castrismo, pero siempre estaba ahí. A su muerte ponen a Óscar Pérez Oliva Fraga, y ahí es donde empieza a perfilarse como una posible ficha de cambio. No lleva directamente el apellido Castro, aunque es un Castro, pero lo más importante es que, si tú ves, tiene todos los atributos para convertirse eventualmente en una suerte de sustituto de Manuel Marrero, es decir, a cargo del gobierno, como primer ministro del gobierno, o incluso del propio Miguel Díaz-Canel en el aparato del Estado. No lo creo, él no viene de la cúpula, digamos, de la burocracia partidista, pero tú sabes cómo las cosas suceden en Cuba. Ahora, para mí lo más importante de la figura de Óscar Pérez Oliva Fraga es lo siguiente: ¿por qué entronizan tan rápidamente a este muchacho? Bueno, tiene 54 años. Por dos razones estratégicas, desde el punto de vista de la filosofía de Raúl Castro. Número uno, porque es una familia, es el clan, es alguien en quien confiar. Es alguien que decididamente va a velar por los intereses de la familia, incluso por encima de los intereses del gobierno, el Estado y la revolución. Y número dos, y quizás también más importante que lo primero, Mario, tiene que ver con el tema del dinero. Oh, sigue el dinero, como había aquella famosa frase que Garganta Profundo le dijo a Bob Woodward, el periodista en el caso Watergate, sigue la pista del dinero y ahí vas a encontrar todo. Este es el caso de Pérez Oliva Fraga. Es un hombre que sabe o tiene bajo su manga, digamos, los asuntos del dinero, sobre todo en materia de comercio exterior. Ahora, a él lo pueden ascender a las posiciones que sea. El problema es cómo va a resolver en medio de esta crisis económica y financiera, porque la gente cree que es solamente una crisis económica porque no hay pan, no hay agua, etcétera, todo lo que sabemos. No, es una crisis financiera también porque, número uno, se han caído las exportaciones de Cuba. Número dos, las inversiones en Cuba cada vez son más magras. Incluso, Mario, las famosas inversiones, los grandes planes y acuerdos de inversiones que Cuba firmó tanto con Rusia como con China. Estoy hablando en materia de ferrocarriles, explotación petrolera, explotación minera, tierras. Por ejemplo, con los rusos llegaron a un acuerdo de arrendamiento de tierras, que las tierras están óseas, es decir, no pasa nada con las tierras. Ahí vemos que traen unos vietnamitas, los pobres, para que cultiven un poco de arroz, etcétera. Pero los grandes proyectos de inversión de esos dos países, de China y Rusia, que son los enemigos principales en el orden global con Estados Unidos, no lo vemos. Es decir, yo creo que China y Rusia están poniendo en Cuba lo justo. Te mando un barquito petrolero, te mando, en el caso de Rusia, te mando unos paneles solares, en el caso de los chinos, pero no vemos esa gran infraestructura de inversión. Entonces, al señor Óscar Pérez Oliva Fraga lo pueden nombrar zar de toda Cuba. Pero ¿dónde está su ejecutoria pública de un buen rendimiento laboral? No lo vemos. La única razón por la que está ahí es porque es un Castro.
Buenísimo, Miguel Cosío. Gracias por tu análisis certero siempre. Es un gustazo. Y como siempre me pasa contigo, Miguel, el tiempo se me va volando. Así que nada, seguiremos conversando sobre la cúpula en muchísimos más programas. Gracias mil.
Un gran saludo.
Nos acompaña Carlos Martínez, un verdadero honor tener a Carlos aquí. Es economista cubanoamericano, analista de la economía cubana, estudiante de doctorado en economía, graduado en la Rockford University, ha sido becario en varios programas académicos enfocados en libertad económica, de políticas públicas. Es un honor, bienvenido Carlos, qué maravilla tenerte por aquí.
Al contrario, el honor es mío, muchas gracias por tenerme en tu programa.
Bueno, lo primero, la televisión afirma que el arroz y la papa no son propios de Cuba. Tú acabas de publicar un análisis magnífico, invito a todos a leerlo en Cubanomics, el blog que tienes, donde hablas precisamente de la historia del arroz y la papa en Cuba.
Sí, correcto. El arroz al menos y la papa se remonta hasta épocas coloniales y al menos los datos que tenemos de consumo basados en reportes que se producen en el año 1962 por el Departamento de Estado, nos dicen que al menos el cubano consumía 10 libras de arroz al mes. No tenemos datos sobre el consumo de papas, pero sí dejan saber de que la papa era particularmente un alimento cubano. Y dicho reporte cómicamente sale a raíz de las escaseces que se estaban publicando en aquella época y que el departamento documenta en ese reporte.
Imagínense, si eran escaseces en esa época, ahora sí está perdido completo. ¿En qué momento comienza realmente a fallar esta producción agrícola en Cuba y qué factores pesan más según tu análisis?
Nosotros vemos de que al menos Cuba tenía la capacidad de producir cercano al 55, sino 50% del arroz que consumía en la década del 50. Y eso nos da una idea más o menos de que se estaba haciendo el esfuerzo de diversificar la economía y haber mayor peso del arroz en el consumo nacional. Al menos ciertos reportes que nos tenemos de la época, especialmente en Camagüey y en Oriente, ya el arroz tenía muchísimo más peso que en otras épocas, como por ejemplo a principios de la República. Eso se descalabra un poco después del año 66, se trata de volver a retomar la producción de arroz y fracasa completamente, a punto de que a día de hoy prácticamente casi más del 90% del arroz consumido en Cuba es importado.
Qué tremendo esto, ¿no? Porque ellos han intentado aliarse con Vietnam. El otro día estaba leyendo un titular en el Miami Herald de que Rusia y Cuba iban a producir un arroz campeche y la gente estaba bromeando y dice, bueno, este arroz no solo alimenta, sino que también da leche y cosas así, disparates de la gente. Pero en medio, es decir, lo han intentado una y otra vez y cada vez es un fracaso mayor. Y luego tienes a este señor que se para en televisión nacional y dice, no, no, la culpa es de la gente que come demasiado arroz.
Claro, y hay al menos dos niveles o dos puntos en que podemos tocar al respecto de lo que implica los comentarios del señor Caballero. Por un lado, ellos, como tú has dicho, tienen de aliados a Vietnam y a China, que son los mayores productores de arroz del mundo. Teóricamente no sería muy difícil ver el arroz en la mesa del cubano y sin embargo es muy costoso. Y además de eso, plantea como política, como una posibilidad, el hecho de que las personas cambien las preferencias de consumo, sus preferencias de consumo. Ellos no consuman arroz y de esa manera ellos nunca van a tener un déficit de arroz. Pero evidentemente, digamos, no existe una forma ni eficaz ni eficiente de hacer eso.
Es una locura, ¿no? Porque, sí, a ver, ahora que estamos en fiestas aquí en los Estados Unidos, usted ve mayor demanda de hielo, por ejemplo. Para los mercados eso no es un problema, todo lo contrario, están felices de que haya mayor demanda y te ponen más hielo y te ponen más cerveza y te ponen más de todo para vender más. En Cuba es todo lo contrario.
Y además, el precio, el señor Caballero mencionó el tema del precio desde el punto de vista del productor únicamente, en términos de la ganancia que el productor se lleva y de los controles de precios que hay en la economía cubana. Sin embargo, también nosotros sabemos, como tú has bien dicho, que el precio tiene muchas más funciones. No solo ayuda a coordinar los productores, quién va a producir, dónde se va a producir, cómo se va a producir, los insumos que producen y que usan en la producción, sino que el consumidor también lo guía, lo ayuda a descubrir qué mercados puede ocurrir, qué mercados no puede ocurrir. Pero en una economía centralmente planificada, donde los controles de precios usualmente son universales para todos, no vemos que esa función del precio ocurra. No vemos el descubrimiento de los consumidores y de los productores a modo eficiente de producir. Y eso es verdaderamente terrible, porque en esas circunstancias lo que vas a encontrar son condiciones de escasez máxima.
Carlos, ¿tú crees que si liberalizan, digamos, el campo, que la gente pueda producir libremente y que tengan las oportunidades también de invertir? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en la propia comunidad cubanoamericana aquí, que puede invertir. ¿Eso tendría alguna repercusión directa? Porque yo veo que una y otra vez, y yo vi el programa completo de Cuadrando la Caja, eso era infumable. Se ponen a hablar de leyes y tienen no sé cuántos miles de leyes para hablar de agricultura en Cuba, pero cuando tú vas a la placita, como dicen en mi pueblo, en Cienfuegos, no hay nada. Entonces, ¿tú crees que si liberan esto, podría haber un cambio inmediato?
El cambio tiene que ir más allá de solo la liberalización del precio. Estamos también hablando de los derechos de propiedad que tienen los productores. Muchos de los productores que tenemos a día de hoy en Cuba son usufructuarios y tienen contrato de arrendamiento con el Estado. Y además ha habido un apagón casi analógico sobre los datos que tenemos de tenencias de tierra en Cuba. Entonces es muy complicado tratar de ver y constatar qué es lo que está pasando en el campo en muchos aspectos. Sin embargo, sería un muy buen primer paso, porque eso ayudaría a que los cubanos y los granjeros y los campesinos puedan producir más arroz, ese arroz pueda llegar a las familias, el precio ayudaría a regular la cantidad de arroz, la calidad de arroz, etc. Sobre todo en un contexto donde la mayor parte del arroz y de los alimentos están teniendo que ser importados y tienen que ser pagados en dólares.
Entiendo, perdón, y como siempre hemos dicho, ¿no? El cambio, una parte es esta liberalización, que por cierto el régimen una y otra vez trata de compararse con Vietnam o con China, es decir, pero en Vietnam y en China no hay libertades, ¿eh? Y lo que queremos para Cuba es mucho más que una Vietnam o una China, queremos para Cuba un país democrático, libre, un país donde todos podamos sentarnos alrededor de la mesa, y eso definitivamente con los Castros y con ese sistema no va a poder ser. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, muy interesante todo esto que planteas, todo el artículo que acabas de desarrollar. Que por cierto, algo que me llamó mucho la atención es que los esclavos comían mejor que los cubanos hoy.
Sí, el dato que tenemos de Moreno Fraginal apunta que 220 gramos de carne de res consumía el cubano. Eso además de los datos que tenemos de la producción ganadera en Cuba durante la República, que solíamos tener bastantes cabezas de ganado, hoy en día prácticamente casi no queda nada a comparación de lo que pasaba antes de la Revolución, y al menos la mayor parte de la carne tiene que ser pagada en dólares cuando el salario promedio es de 16 mil pesos. Creo que la canasta básica calculada, la última que salió fue de 50 mil pesos, para que tengamos una idea.
Tremendo. Carlos Martínez, autor del blog Cubanomics, se los recomiendo muchísimo. Análisis serios, análisis certeros de la economía cubana. Espero tenerte de vuelta por acá.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y estamos haciendo contacto directo ahora mismo con La Habana. Macusa, ¿cómo andas, estás ahí?
Mario, ¿cómo andas?
Macusa.
Bueno, sí, ¿quién te dijo que estoy preparando una marcha por el primero de enero?
Una actividad por el primero de enero. No sé si es una marcha, no sé qué cosa es, pero me dijeron que estabas preparando algo por el primero de enero. Y fíjate, yo me quedé así, digo, no puede ser, ¿será que le habrán dado 2 libras más de Claria o algo
no,
de eso?
No, padre, tú sabes lo que pasa, que me dijeron que como yo soy asiática, entonces me dieron un saco de arroz, que solamente yo puedo comer arroz.
Óyeme, ¿qué es lo que vas a hacer el primero de enero?
Yo tenía pensado pasar por el Consejo de Estado.
Ay, Dios mío. Oye, no, pero en serio, ya me dijeron que hay un podcast que viene por ahí.
Sí, bueno, yo no. Abejas Meme, tú sabes.
Abejas Meme.
Sí, oh, va a ser, pero está haciendo un podcast que sale mañana.
Pero él te invita, seguro.
Un podcast que tú te estás invitado, tienes que ir.
Con muchísimo gusto. No, yo estoy seguro que Abejas Meme te va a invitar a ti también.
Sí, claro, no, y Macusa va a tener su espacio ahí también. Va a ser un podcast donde vamos a hablar de todo, Mario.
Mira, y hablando de eso, me contaron de que tienes una especie de ranking del top 5 de las dirigentes cubanas más ridículas.
Yo, Benzi. No, espérate, no, es que tengo que prepararlo porque todos los días salen concursantes, Mario, todos los días. Mira, tengo a la gata Johnson, tengo a Betsy, tengo a la gordita del turismo.
¿Te acuerdas?
Más, me falta alguien más.
De verdad, está you Mrs. Lady, Jurassic Lady, la de Granma.
Y la de Matanza, la de Nadie, la que tiene que...
ya no está en Matanza. Esa se la llevaron para Villa Clara ahora, la psicóloga millonaria. Esa, actualiza tu modelo económico.
La histérica.
No, pero dice, yo me acuerdo, ella hizo un post diciendo que esas son maniobras de la contrarrevolución, que ella era una persona calmada, era una persona que había estudiado psicología.
Ese video que publicó, dice, ¿quién les paga a ustedes? ¡Nadie!
Ese es Mario Vallejo.
El señor de la Rocks hizo un post aclarando que él no dijo eso. Por malo, no sé si lo viste.
Que si lo vi, ¿no? Si hemos estado hablando de eso toda la semana y más. Es más, hasta encontramos a la familia del señor aquí en Miami. Bueno, en Miami no, pero en Florida.
Sí, todo.
Sí, los nietos del viejito comen arroz y comen papa aquí en Miami.
Mira, seguro son de Asia. Pero él aclaró que él no quiso decirte que no le diera a la gente.
Sí, bueno, pero... Por lo menos dio la cara, al contrario que los demás. Mira, hablando de todo un poco y de este concurso que tú tienes, acaba de salir una canción dedicada a la Machi. Déjame compartirla porque seguro que no la has escuchado.
Ay, no. Mándamela para oírlo porque estaba muy ocupado con el Che. No sé si viste el acto del Che.
El acto del Che. No. Tú sabes que lo que me pasó con el acto del Che es que al final, como eran niños los que estaban ahí, me dio un poquito de cosa compartir esas imágenes. Pero está fuerte.
Los padres de los niños, ¿por qué no? ¿Cómo dejan que sus hijos se meten para esos papelazos? ¿Tú viste la venta que tenía sangre, la sangre naranja?
Es que es la sangre de Che.
No, había un muchacho con una venta con la sangre, supuestamente que era naranja, que parecía refresco suco o eso de naranja. Ay, todo hace mal.
Es un desastre total. Bueno, nada, mi querida Macusa de la Caridad.
Ay, Mario, feliz fin de año, se me había olvidado.
Sí, igual para ti, mi corazón, feliz fin de año. Me alegra que no te hayan...
De la revolución.
Me alegra que no te hayan comprado con algunas libras de Claria, así que seguiremos. Tú eres de la carne de red, tú no eres de Claria.
No, ya estoy comprobado ya que ni a Cuba puedo ir.
Dios mío, te has perdido esas playas de Varadero.
Ay, Dios, no, me perdí los chícharos que vinieron este mes. Eso es lo que más me duele.
Bueno, a mí no solo a Cuba, a Nicaragua tampoco me dejan ir. Me mandaron a decir, ni se te ocurra pararte por aquí que estás prohibido.
No, imagino que yo voy a Venezuela. Pues.
A Venezuela vamos a ir pronto, vamos a comer hallacas pronto, Dios mediante.
Bueno, vamos a ver.
Macusa, te mando un abrazo bien grande, un abrazote inmenso.
Dale, Mario, Dale, un abrazo.
Me gustaría desde aquí, desde Martín Noticias, desearle un feliz 2026 y recordar, como siempre les he dicho y como les he repetido varias veces hoy, que lo único que nos separa de la felicidad al pueblo cubano es la dictadura. Soy Mero Pentón, nos vemos mañana aquí en Cuba al Día.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En la apacible villa de Remedios, Cuba, a principios del siglo XX, surgió un hombre cuya llegada desencadenaría una serie de misterios que perduran en la memoria de su gente hasta nuestros días. Alta y delgada figura, con ojos penetrantes que parecían escudriñar los secretos del alma, el doctor Jorrín pronto se convirtió en un enigma para los habitantes del pueblo. Se decía que solo salía de noche, envuelto en el misterio de su coche de caballos, con las cortinas siempre cerradas. Su morada era una imponente casona colonial en las afueras, rodeada por una cerca cubierta de enredaderas y protegida por piedras especiales de rayo, conocidas por sus propiedades esotéricas. Dentro de aquel hogar sombrío, el doctor Jorrín practicaba la medicina convencional, pero también se rumoraba que realizaba consultas espirituales y poseía conocimientos profundos de la brujería y la magia. Se decía que podía hablar con los muertos y que contaba con la compañía constante de dos enormes perros negros que parecían más guardianes que simples animales. El doctor Jorrín vivió en Remedios hasta su fallecimiento en 1970. Su funeral fue un evento discreto y envuelto en un velo de misterio, organizado por su hija y con poca asistencia. Pero la verdadera intriga comenzó después de su muerte. El cadáver del doctor Jorrín desapareció misteriosamente del cementerio local, alimentando las especulaciones sobre su poder y su conexión con lo sobrenatural, incluso más allá de la vida. Hoy en día, junto a la vieja casona del doctor Jorrín, se yerguen una ceiba y un alto pino, árboles que él mismo plantó, según cuentan las leyendas. Entre sus raíces se dice que reposan conjuros y encantamientos que mantienen vivo el legado de este enigmático médico y su fascinación por el poder de lo sobrenatural. La historia del doctor Manuel Delgado Jorrín sigue siendo una de las más intrigantes y cautivadoras en la rica tradición popular de Remedios, donde la realidad y la leyenda se entrelazan para tejer el relato de un hombre cuya vida estuvo marcada por el misterio y la fascinación por lo sobrenatural. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.